哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦。
Lucha, vida colectiva, trayectoria, feminismo, para cuidarnos, para vivir, para no abandonar. Educación sexual integral, aborto, transfeminismo, drama, redes.
Las revueltas en el hilo invisible.
Y en este espacio, Las revueltas en el hilo, recibimos a Belén Grosso. ¿Cómo estás, Belén?
Hola, Pau. Bien, buenas tardes para vos, para la audiencia, para el equipo de la radio también. ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, aquí en esta Patagonia lluviosa que tenemos en estos días. Empezábamos el lunes pasado, comenzamos hablando de la necesidad de la defensa de la ESI, y hoy nos proponías ESI para vivir, y me parecía que era como una consigna eje también de las luchas que se vienen o que transitamos en este tiempo, ¿no? Tener la ESI para poder vivir.
Sí, exactamente, ¿no? Porque como también un poco traíamos el lunes pasado, el riesgo que implica para las vidas y cómo se nos va a complicar la vida si no tenemos educación sexual integral. Así que por ahí sí me parecía como ese nombre, como para este segmento, y abordar un poquito, ¿no? ¿Qué es la ESI? Bueno, ¿qué nos trae para pensar? Partiendo que para nosotras es la posibilidad de ejercer un poco la justicia curricular, ¿no? De la que, bueno, muchas veces hablamos, pensamos, y la hacemos como carne en nuestras escuelas y en nuestras aulas, un poquito por ahí, porque bueno, también partiendo de la base que las escuelas, las docentes adentro, o los docentes adentro de las aulas, dejan marcas también, ¿no? Digo, dejan marcas en las identidades, en la construcción de la subjetividad de todas las niñas. Así que un poco como que hoy quería como un poquito hablar del marco como normativo, si querés, y después como un poquito de eso, como para saber qué es esto de la ley, qué es la ESI, y después sí adentrarnos un poquito más en esto de cómo, bueno, cómo es la ESI también, y cómo nos significa, cómo nos atraviesa la existencia para pensar que la necesitamos para vivir también. Entonces por ahí quería arrancar como haciendo un recorrido más bien de qué es la ley, ¿no? Y qué nos trae para pensar adentro de las escuelas y adentro de las instituciones educativas todas. Bueno, específicamente el 4 de octubre del año 2006 fue sancionada la ley 26.150, que esta ley, este número de ley, es la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Es una ley muy cortita que se baja, o sea, si una la busca en internet es de rápido acceso, y es una ley muy corta, debe tener dos o tres hojitas nomás porque tiene 11 artículos, y sí, como quería hacer un punteíto pequeño de los primeros 6 artículos, porque bueno, en el primero, el primer artículo lo que trae la ley es que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, ¿no? O sea, ahí donde hay un derecho hay una obligación. Entonces me parecía como importante remarcar esto porque somos nosotras las docentes, los docentes quienes tenemos la obligación de ejercer, de que los niños y las niñas puedan ejercer el derecho a recibir ESI. Después en el segundo artículo la ley trae como habla como de un marco normativo que sostiene a la ley, no es una ley que está en la nada misma, sino como que es parte también de un plafón que la sostiene y que la respalda también para poder ser implementada. En el tercero trae los objetivos que tiene el programa de la ley, que son muy interesantes, no me voy a detener en eso, pero están escritos y está bueno en revisarlos y leerlos. En el cuarto artículo lo que trae es que la obligación de enseñar educación sexual integral es desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ¿no? Pasando por el nivel primario, digo, todos los niveles y modalidades, tanto en escuelas estatales como de gestión privada, ¿no? Como todas las escuelas tienen la obligación de ejercer de dar educación sexual integral. En el quinto artículo, lo que ahí trae, que es un poquito, es como quienes hemos leído y sabemos como la construcción de esta ley, lo que aparece en el quinto artículo es más bien como una concesión, si una quiere, y puede leer ahí, vinculado a las escuelas que son del orden religioso, ¿no? Porque lo que trae el quinto artículo es que la escuela puede como orientar este derecho que tienen los estudiantes a través del proyecto institucional, ¿no? Entonces, como según qué tipo de escuela sea, es lo que la escuela va a definir abordar. Esto quedó así porque, bueno, había que sacar la ley, fue la negociación posible también para con algunos sectores. Y en el sexto artículo habla de la creación de los lineamientos curriculares. ¿Qué son los lineamientos curriculares? Son, en ese libro, en estos lineamientos lo que trae son los propósitos formativos y los contenidos básicos para todos los niveles y las modalidades, ¿no? Estos lineamientos curriculares, o sea, la ley fue sancionada en el 2006 y en mayo del 2008 se aprueban los lineamientos curriculares, ¿no? Se estuvieron construyendo durante un año y medio o dos. ¿Cuáles son esos contenidos básicos para todos los niveles y modalidades? Y además los lineamientos traen a pensar, digamos, como propósitos también formativos y como una cosa bien interesante a pensar, es que hay que pensar la ESI como espacio transversal y como un espacio específico, ¿no? Entonces lo que dicen los lineamientos es, por un lado, tenemos la posibilidad de atravesar la ESI en todos los espacios curriculares. O sea, si yo enseño matemática, me puedo pensar desde la ESI para armar mi planificación de matemática, y así con todas las áreas, pero a la vez tener también la posibilidad de un espacio específico. Y esto trae, lo que propone es como, bueno, según los niveles y los grados en los que una desarrolle su tarea, está bueno pensar qué se necesita. Bueno, se necesita la transversalidad, por supuesto, siempre, y a la vez te permite pensar, bueno, armemos un taller específico, que se nota mucho, por ejemplo, en el tercer ciclo, ¿viste?, de la escuela primaria, el espacio, el taller, no sé, los viernes, las dos primeras horas, tenemos el taller de ESI. Bueno, eso es un espacio específico donde los pibes y las pibas saben que tal día, a tal hora, tienen el taller. Y a la vez se puede, que creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como docentes, es la posibilidad de transversalizar, todos los contenidos. Creo que todavía estamos un poco lejos de eso, pero que a la vez, nos viene bien para pensarla, porque es un desafío que es interesante como ahondar y meterse ahí. Después la ley también trae, porque uno dice, bueno, pero ¿qué puedo enseñar, ¿no? O sea, en los lineamientos es un material, es un cuadernillo que también se descarga desde internet, y ahí están todos los contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo enseñar en nivel inicial? ¿Qué cosas tengo que enseñar en nivel, en nivel primario, según el ciclo, nivel secundario? Eso está todo escrito ahí, es un material que está muy bueno. Y a la vez también la ley propone trabajar desde cinco ejes conceptuales, ¿no? Que son el cuidado del cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad y reconocer la perspectiva de género. Son cinco ejes que nos proponen abordar, que una puede, no sé, qué sé yo, en mi escuela, por ejemplo, el año pasado dijimos, bueno, este año trabajemos con dos ejes, aunque claro, se van cruzando todos, ¿no? Pero bueno, centremos en dos ejes, y según también en qué grado estás trabajando, es más sencillo como pensar algunas cosas, ¿no? Aunque todos se van entrelazando y que es difícil despegarlos, pero se puede como centrar quizás como la mirada en algún eje, como para también
como relevante empezar alguna.
También, ¿no? Porque a veces una dice como, bueno, es tanto y hay tanto para hacer que medio que a veces se quedan en eso, como bueno, no hicimos nada porque hay un montón. Entonces, como por ahí achicar y ir recortando, lo que te permite es como enfocar un poco más, y es como más sencillo en todo caso las planificaciones, ¿no? Al momento de planificar algunas cosas.
Claro. También pensaba poder leer lo que la comunidad educativa en ese momento, en ese contexto, está como necesitando por ahí profundizar en algún eje particular, y otro podemos trabajarlo en otro momento. Digo, también una como educadora, educador, puede leer, tener esa lectura de la grupalidad que tiene.
Sí, exactamente. Y lo primero que tenemos que hacer, que esto también está escrito en los materiales, que es re importante, es como se habla como las distintas puertas de entrada, ¿no? A la educación sexual integral. Y la primera, primerísima, es la reflexión sobre nosotras mismas, bueno, nosotros mismos. Y lo que trae ahí para pensar es como, o sea, si yo tengo que enseñar determinados temas, es muy importante que antes haga una reflexión sobre, bueno, quienes no tuvimos educación sexual integral, porque sí hemos tenido educación sexual, ¿no? Digo, toda la vida, en todos los lugares donde estamos, hay educación sexual. Lo que no hay es educación sexual integral. Y esto es muy importante hacer la diferencia, porque a veces se dice, bueno, no, nuestra escuela no se enseña. Pues sí se está enseñando, claro. ¿No? Desde el momento en que una entra a la escuela, hay educación sexual. Lo que trae la ley es la integralidad, ¿no? A pensar la integralidad, que tiene que ver con el concepto de sexualidad, ¿no? ¿Qué es la sexualidad de una persona? Que es, bueno, todo está también escrito, ¿no? En la ley, bueno, es todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, las creencias, digo, es todo lo que hace a un ser humano. Entonces, cuando una entra en la escuela, desde que te saludan, desde que te miran, desde que no te saludan quizás, es educación sexual. Entonces la apuesta es pensar desde la integralidad, ¿no? Como pero sí hacernos cargo que toda educación es sexual, como trae también Graciela Morgade, todo lo que enseñamos es sexual, y lo que hay que nuestro chip tiene que cambiar, digamos, ¿no? Nuestras cabezas, nuestros corazones tienen que ir cambiando para pensar en esa integralidad que propone la ley. Y para eso lo primero que hay que hacer es la reflexión sobre nosotras mismas. Claro, un ejemplo que yo siempre pongo cuando conversamos en la jornada con mis compañeras docentes es, ¿no?, en séptimo, que es como, bueno, hay que enseñarnos a usar el preservativo. Capaz que los pibes ya re saben, pero como no, dentro de lo que se puede hacer es eso. Dentro de miles de cosas más que se pueden hacer, pero una, así un ejemplo sencillo. Entonces, como yo, maestra, tengo que enseñar a usar el preservativo, pero a la vez estoy en mi vida personal, en mi vida íntima, teniendo una relación con una persona con la cual no puedo negociar el uso del preservativo, claro. Entonces eso afecta también mis modos de enseñar, ¿no? ¿Cómo voy a enseñarle yo a los pibes y a las pibas si yo en mi vida personal, particular, íntima, no estoy pudiendo hacer cosas con eso? Entonces, desde los equipos docentes a veces hay mucha resistencia porque necesariamente hay que pasar por una cuestión muy íntima de la individualidad de quienes vamos a enseñar y toca las fibras, toca fibras que son muy íntimas cuando una también tiene que abordar temas que tienen que ver con el abuso sexual, ¿no?, contra las niñas. Y abordás ese tema y te va a disparar para muchos lados, adentro del aula y a la vez en la vida íntima. Si claro. una no hizo alguna cuestión de reparación, si te pasó en tu infancia, cuando eras niña, tuviste una situación de abuso, no importa de qué índole, ¿no? Pero si sufriste algún tipo de abuso en cuando eras niña, y al momento de estar en el aula con tus estudiantes, algo de eso va a aparecer claro. también, ¿no? Entonces, cuando en esta primer puerta de entrada es importante hacer esa reflexión, porque también nos ayuda a abordar la ESI desde otro lugar.
Claro, pensaba la importancia de la ESI cuando uno habla la importancia de la ESI cuando uno habla del derecho de las niñas, pero también pensaba en esto que vos decías recién, la importancia para los adultos educadores.
No te escucho, Pau.
Ah, la importancia para los educadores y educadoras también, ¿no? Cuando uno pasa por uno, digo, ayuda a las niñas y nos ayuda a nosotros como educadores también a pensarnos, ¿no? Y a sanar.
Sí, exactamente, es para mí como, o sea, la educación sexual integral es un momento, o sea, una tiene que estar dispuesta, sí, a atravesar como momentos que son difíciles, que son dolorosos y que necesariamente van a traer movimientos a la vida íntima, ¿no? A la vida personal. Pero me parece que hay que, bueno, atravesar eso y que viene un momento de reparación y que creo que una lo puede hacer con sus estudiantes también adentro del aula, ¿no? Como o sea, no es que una tiene que ahí en el aula estar enseñando una cosa y te despertó un algo y te largaste a llorar. Digo, ahí tenés una responsabilidad docente, una responsabilidad de educadora con los niños y las niñas, pero me parece que sí colabora en reparar situaciones que nos han pasado en nuestra vida. Digo, como cuando enseñamos a las pibas, ¿no? Como esta cosa que todavía hay mucho, bueno, que no vayan con pantalón corto en verano las chicas porque los varones se ponen, bueno, ¿no? Las hormonas. Y entonces ahí es cómo enseñamos desde otra mirada, ¿no? Como cómo le enseñamos a ese pibe que en realidad o sea, hay cosas que las podemos charlar, que las podemos hablar y que las chicas tienen todo el derecho de ir con pantalón corto, ¿no? No hay que enseñarle a las pibas a cubrirse, sino más bien ir construyendo otras masculinidades, y que es recontra posible, y que para eso hay que habilitar la palabra dentro del aula, y eso, ¿no? Ofrecer ese espacio, porque es lo que trae, ¿no? Como por eso el aula se convierte en otra cosa, y la institución también, sí. Y el equipo docente y el equipo directivo, que es tan importante para la aplicación de la ESI, colaboran y como que están, ¿no? Como el equipo, toda la escuela va como por el mismo carril, la verdad que se hace otra escuela, ¿no? Se hace otra escuela y se hacen pibes y pibas como que piensan la vida desde los deseos, que piensan la vida desde la alegría, desde el compartir. Digo, nosotras como educadoras no podemos enseñar a que las pibas tienen que cuidarse y tener miedo y no y no salir después de tal hora. Digo, ¿cómo hacemos para construir otras subjetividades? Y es la ESI la que nos permite eso. Por eso, bueno, quienes enseñamos y somos activistas también de la ESI, quienes la queremos tanto, no tenemos dudas, ¿no? Como en que hay que defenderla, que hay que cuidarla. Y que la escuela, o sea, nosotras como maestras, es válido preguntarse, o sea, educamos adentro de la escuela, ¿no? Bueno, en todos lados, pero digo, somos educadoras, pero a la vez somos acompañantes, ¿no? Somos, y que está bueno preguntarse qué es acompañar, porque creo que de eso se trata la escuela, ¿no? Digo, en la escuela tenemos que acompañar los procesos educativos que muchas veces son bastante disímiles adentro del aula, con la heterogeneidad que nos permite la escuela, el aula, y darle lugar a los sentimientos. Digo, esto para nosotras también, digo, como docentes y que enseñamos desde la ESI, digo, que aparezcan los sentimientos, que haya un espacio, que los pibes y las pibas puedan hablar de lo que sienten, de lo que quieren. Yo, mira, el otro día tengo mi sobrino de 8 años y hablábamos de la escuela, ¿no? Que él está en tercer grado. Y yo le digo, bueno, le digo, y la seña, se fue unos días de vacaciones, faltó a la escuela. Y le digo, bueno, pero te preguntó la seña, ¿cómo estás? ¿Te preguntó cómo te fue? ¿Cómo? No. Y te dijo que te extrañó, que hiciste falta en el aula. No, tampoco. O sea, como una deshumanización, me pareció, ¿no? Como una, digo, lo peor que podemos hacer las maestras es acostumbrarnos a las ausencias, ¿no? Que las ausencias se hagan costumbre, como, bueno, no, faltó 3 días y al cuarto aparece, bueno, listo, qué bueno que vino, y al otro día faltó y sigue pasando, ¿no? Digo, me parece que tenemos que armar pedagogías que desarrollen existencia y presencia y que demostremos que nos importa que los pibes y las pibas estén ahí, ¿no? Que haya una pedagogía que permita el llanto, que permita la angustia, que permita la ira adentro del aula, que podamos conversar sobre eso y que eso nos permita proyectar otras cosas, ¿no? Otro futuro con esos pibes y esas pibas. Que se valore eso, ¿no? El acompañamiento como esa posibilidad de estar adentro del aula. Y que sean pedagogías que cuiden cada vez más, porque es eso lo que trae la ESI, ¿no? También, digo, cómo no despegar de eso, como, bueno, nos necesitan, o sea, no necesitan que llenemos sus cabezas con contenido. Necesitan un poco de amor, necesitan palabras, necesitan silencios, necesitan que nos que les docentes nos comprometamos a ofrecerles otra cosa, ¿no? Y vuelvo a insistir con lo de que no se nos hagan costumbre las ausencias, porque es muy doloroso para los niños, ¿no? Que la maestra no te pregunte cómo estás hoy, cómo te sentís, por qué faltaste ayer, qué te pasó que faltaste, ¿no? No en tono acusatorio, sino como sentimos que no viniste, ¿no? Que ese niño o esa niña, ya sea de 6 años, de 7, de 8, de 9, la edad que tenga, incluso ser adolescente también, que sepa que hay alguien que registra que no vino, ¿no? Me parece que eso lo posibilita la ESI, posibilita, o sea, quienes apostamos a enseñar desde ahí. Así que un poco eso quería traer, como un poquito de la normativa, pero a la vez como que la ley no se nos interponga seria, ¿no? Porque una puede decir, bueno, claro, quien no enseña hay que denunciar porque está infringiendo la ley, ¿no? Como que la legalidad no se nos meta por delante de la humanidad. Creo que es importante eso, ¿no? Como darnos cuenta es eso, darse cuenta que trabajar con educación sexual integral permite otro tipo de escuela, otro tipo de aula, que se siente, que es notorio, que los pibes y las pibas son más felices quizás, ¿no? Adentro de ese espacio, o si una enseña con esta filosofía más desde la escucha, ¿no? Bueno, escuchar lo que nos están diciendo, qué es lo que quieren, y posibilitar también que se puedan decir cosas adentro del aula, sabiendo que ahí hemos podido construir un espacio de confianza.
Y la construcción de otro mundo posible es posible a través de esos lugares pequeños que van construyendo mundos grandes después, ¿no? Bueno, Belén, sí. ¿Estás ahí?
Sí. Ahí, se me va el audio, no te escucho.
Se va el audio. Decía que, sí. Bueno, es ese espacio también donde se puede construir otros mundos posibles.
Exactamente.
Te agradecemos,
sí, totalmente,
un montón estas participaciones de estos lunes aquí en Las Revueltas en el Hino Invisible, y nos volveremos a encontrar seguramente en próximos.
Sí, seguro que voy a volver.
Bueno,
sí.
Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y la semana que viene sigue nuestra compañera Nadia, también es maestra de escuela primaria. Así que seguramente también ella traiga cuestiones vinculadas a la ESI. Así que vamos a seguir,
claro que sí.
Bueno, abrazo. Un abrazo grande.
Chao.
Que estén muy bien. Adiós.
Pasó Belén Grosso en Las Revueltas en el Hino Invisible de hoy.
Las Revueltas en el Hino Invisible.